mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Eso es, exactamente. Estamos juntos en mediodía, COPE Asturias. Y aquí estamos ya con el Rincón del Sibarita, David Fernández Prada, muy buenas.
Hola, Yoli, muy buenas. Bueno, hoy no te abandoné por atasco ni similar, sino por una buena causa, ¿eh?
Bueno, pero yo te pongo falta igual, que vale. Sabes que me gusta tenerte aquí cerquita, ¿eh?
Bueno, ya, pero la gastronomía se mueve y yo me tengo que mover con ella. Para eso somos el programa decano de la gastronomía en Asturias, el más veterano con 23 años de todo el país. Pero estamos al pie de la calle y al pie de la noticia. Tan pronto estoy ahí en Barcelona, en Alimentaria, como en una cata de sumilleres en la presentación del nuevo evento de la DO, que es de donde vengo, la Mar de Sidra de Asturias.
Eso me gusta, porque ya suena a cantidad y también a abundancia.
Sí, abundancia va a haber, porque hay 50 bares y restaurantes de la región que desde hoy van a servir una tapa marinera acompañada de una copita de sidra bruta a precios populares. Bueno, hay de todo, ¿eh? Porque ya sabes que el concepto tapa es muy amplio. Tienes la opción, mira, una tapa de mejillones, por ejemplo, con una copita de praumonga en la sidrería Plaza de Nava, son 4 euros. Y luego también tienes, a lo mejor, un salmón ahumado con poma áurea en Zascandil por 13, porque claro, el salmón además es hecho allí y es de otra manera. Y en medio, ¿qué tienes? Mira, tienes gildas, sarda, ceviche de corvina, cocochas, pulpo, chipirones afogados.
No sé, madre, apetezme todo.
Bueno, echa un vistocín, que está en la web. En la web de Sidra de Asturias, ahí tienes todo el listado de participantes, el precio, la tapina de cada uno. Y empieza hoy hasta el domingo 15 de mayo, pues para disfrutar de este La Mar de Sidras.
Venga, lo tengo todo anotado. Ahora dime si hay algún plan más para el finde.
Tienes los que quieras, ¿eh? Tengo para dar y tomar. Mira, por ejemplo, el Festival del Arroz con Leche, que a mí me mola mucho, en Cabranes. Además, la Asociación El Orballo de San Francisco, después de 10 años un poco alejado, vuelve a coger las riendas de esa celebración y la gran cita. Hay actividades durante todo el fin de, pero la gran cita es el domingo para conocer el mejor arroz con leche de Asturias. Profesional y casero también, ¿eh? Tenemos también las Jornadas de las Setas Silvestres en la comarca del Nora, Grao y Gozón. Es una combinación geográfica ahí un poco rara, pero suma 23 restaurantes que prepararán durante los fines de semana de mayo hasta el día 22 incluido revueltos, arroces, cachopos o platos novedosos, como hay uno que es polvo de setas. Y sin salir de Grao, precisamente, desde hoy y hasta el sábado se celebra una edición que es ya la número 14 del concurso de pinchos de la capital moscona. Hay 12 participantes, se van a poder disfrutar propuestas variadas. Y por otro lado, ya nos vamos a Bañugues. Desde mañana y hasta el domingo en Bañugues tenemos las sextas jornadas gastronómicas de los callos y los chipirones. Menuda mezcla, ¿eh? Así que por jornadas sí. no será.
Sí, sí, pero ya veo que estás muy bien informado. No sé si te queda alguna noticia más en el tintero.
Bueno, me quedan por lo menos dos. Mira, contarte que el mono que lee ha sido el vencedor del certamen Bocados del Cofrade, que se celebró en Semana Santa en Oviedo. Su pincho Coco Mono fue el que recibió el mayor número de votos de los clientes. Luego, en segundo puesto, hubo un empate entre la paloma y jamón jamón, y el capuchón de bronce fue para Casa Amparo por el bocado La Cruz del Fontán. Y acabo la cargada actualidad de esta semana con la vuelta de Bocamina en su tercera edición, planta 3. Todo un fenómeno, porque agotó ayer las entradas en menos de una hora. 4 cenas a la entrada del Pozo Espino Centurón, una experiencia gastronómica sin igual que ha despertado expectación dentro y fuera de Asturias y que permite a los asistentes, bueno, pues cenar un menú de degustación creado ex profeso por el cocinero mierense Marcos Cienfuegos, pues en las entrañas de los yacimientos mineros asturianos. La verdad es que ha cosechado mucho éxito.
Es que Marcos es mucho Marcos, ¿eh?
Es mucho Marcos, sí, sí, sí. Además es que ha cambiado el menú entero en esta tercera edición. Se le ocurre un montón y el éxito ha sido tal que ayer mismo, una vez que se agotaban las entradas, el consistorio mierense anunció ya una nueva fecha para los días 22 y 23 de julio, con el objetivo de que esa gente, pues es que hubo más de 500 personas que intentaron comprar sin éxito en esa hora, y bueno, la idea es poner más entradas a la venta más adelante, como a mediados de junio, así que atentos, porque yo creo que hay pocos eventos más originales que Bocamina.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Descubre los restaurantes que cuidan el medio ambiente en la web Voy a Comer En. Un adecuado reciclaje del aceite, una revisión periódica de los filtros de la campana y otras muchas cuestiones son vitales para su estómago y su salud. Voy a Comer En, una iniciativa de Pumariega Gestión.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pues si hablábamos antes del mar o de la mar y de tapas, pues ahora vamos a la tierra. Vamos a otro producto como es el cerdo emblemático, que nos da muchas alegrías. A mí me encanta un buen jamón ibérico. Y vamos a hablar de corte de jamón y bueno, de conocer un poco más esas patas traseras, porque Abel Saavedra ha formado pues la Escuela Nacional de Cortadores de Jamón aquí en Asturias hace ya unos meses y arrancan ahora con fuerza. Abel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, eres un profesional, un cortador ya con muchos años de experiencia y bueno, no sé si fue la pandemia la que te animó porque había otras escuelas, digamos, por el país, pero es verdad que aquí había un pequeño vacío en Asturias y yo cada vez notaba que más gente demandaba aprender a cortar jamón.
Sí, la verdad es que en Asturias, digamos que está un poco lejos de los jamones. Toda Extremadura suele estar todo siempre para abajo. Pero hoy en día en Asturias se corta mucho jamón en eventos, en inauguraciones, en todo tipo de eventos, y la verdad que en Asturias se aprecia mucho el jamón. Gusta mucho el jamón.
Y luego hay mucha diferencia, ¿no? Entre que haya un cortador que lo corte bien a que pues sea pues o loncheado, o envasado al vacío o otros sistemas.
Sí, generalmente se puede envasar y todo esto, pero lo bonito es cortarlo en directo, en vivo, a cuchillo, hacer una degustación y nada, importante la formación. Para eso hemos creado la Escuela Nacional de Cortadores de Jamón de España y la tenemos aquí en Asturias. Y la verdad que es una suerte que todo el norte, digamos, porque es la parte más alejada de todo este lío del jamón, se pueda venir a formar a Asturias y está muy bien. Porque siempre que nos formamos, yo tengo ido abajo y a formarme y la formación es necesaria, ¿no? Importante.
Bueno, ¿qué es lo más importante? Porque muchas veces un cuchillo mal afilado, un jamonero inadecuado, no sé por dónde, si uno, bueno, evidentemente por empezar un curso, que vamos a hablar ahora de los cursos que tenéis, pero ¿qué debemos tener en cuenta como básico, ¿no? Si uno está en casa y quiere animarse a cortar algo de jamón, una buena herramienta me imagino que sin duda.
Mira, lo importante para casa, siempre lo digo, porque nosotros damos cursos para profesionales, cursos para quien quiere formarse, porque el que quiera formarse, si va a nuestra escuela, yo garantizo que esa persona sale profesional. Pero también hay personas que van a formarse, pues tener conocimiento de cultura y de corte para casa, porque en casa no solamente es cortar, en casa es conservación también.
Claro.
¿Cómo saber escoger un jamón? Porque llegas a casa y te encuentras con un jamón poco curado. Generalmente no hay herramienta profesional en casa, no hay jamoneros profesionales y eso, bueno, pues a uno mismo le dificulta cortar un plato más o menos un poco fino y todo esto.
¿Qué tipo de cuchillo te gusta más? Porque hay como varios tipos, hay los que son como para salmón, ¿no? Que casi no tienen corte, que también se pusieron de moda, no sé, evidentemente tiene que ser largo, ¿no? Y estrecho, pero no sé cuáles son tus herramientas favoritas.
Sí, el arte del cuchillo tiene que ser largo, tiene que ser un cuchillo largo porque es la imagen del cortador de jamón. Ahora hay principalmente dos modelos, uno liso y otro con arveolos. El arveolos, como acabas de comentar, es un cuchillo salmonero que
total,
lo han metido
total,
en el mundo del jamón para que esa loncha no se pegue tanto al jamón. Y es interesante, son cuchillos muy flexibles y rígidos. No es un cuchillo... Con un cuchillo cortas todo el jamón, pero el profesional suele tener dos o tres modelos, blando, semi y duro, ¿no? Depende para qué zona lo cortemos, lo usamos el duro, el blando o el semi.
Es que ese de salmón a veces depende para qué zonas, ¿no? Para horadar huecos o para quitar cositas y cortezas, ¿no? Es más complicado, necesitas mucha flexibilidad,
sí.
¿No?
Sí, ahí tenemos también la puntilla que nos hace un buen trabajo y luego también el cuchillo carnicero, que para la limpieza del jamón también es muy interesante.
Bueno, cuéntanos.
El cuchillo jamonero no vale para limpiar el jamón por fuera, por la corteza dura, porque lo estropeamos, es para cortar solo el jamón, no es para la corteza. Para eso tenemos la puntilla o tenemos el carnicero.
Sí, que eso es de hoja mucho más gorda, más gruesa, ¿no? Bueno, cuéntame, actualmente creo que vais a hacer un curso relativamente pronto, no sé si todavía quedan plazas y cuándo va a ser.
Sí, nos quedan pocas, no sé si quedan dos plazas o tres, lo hacemos ahora el día 15 de mayo en Gijón y es un curso abierto al público para todo el mundo, profesionales y no profesionales, para quien quiera aprender a casa o para el que quiera hacerse profesional. Es un curso bastante interesante, hacemos cursos de unas 8 o 10 horas, en principio hacemos un curso de esas horas porque... tres días de curso la gente trabaja.
Hay que tener tiempo, sí.
Hay que tener tiempo. Entonces, trabajas, tienes dinero, pero puedes pagar el curso, pero no puedes ir. Y el que no trabaja, pues el prove necesita dinero para pagarse el curso. Entonces, Lo hacemos el domingo 15 de mayo.
¿Qué precios tienen los cursos?
En este caso cuesta 260 euros. Es un precio viable con jamón ibérico. Es un
jamón curso ibérico incluido, ¿no?
Jamón ibérico incluido.
¿Te llevas lo que cortes tú? ¿Es para casa?
Sí, luego nosotros tenemos un sistema que preparamos allí para que cada uno, el que corta, se lo mete en su bolsita y se lo lleva para su casa.
No, está bien.
Es muy interesante, sí. Jamón ibérico, porque una cosa muy importante, de verdad, es decirlo aquí en público para que todo el mundo lo escuche, hay que aprender a cortar jamón con jamón ibérico, no con jamón serrano. ¿Por qué? Porque el jamón serrano no da las prestaciones de formación, está duro, está seco, no tiene beta. Y es importante que tenga beta, que el jamón esté curado en su punto. Muchas cosas.
¿Qué tenemos todavía que aprender a mejorar? Bueno, ya la gente ya sabe que si lo tienes en casa y vas a tardar en consumirlo, pues la pezuña para abajo, ¿no? Hay cosas que vamos aprendiendo. Pero hay gente que todavía aparta lo blanco y la grasa del jamón. Sin embargo, a nivel profesional casi se exige una buena loncha que por lo menos un 20% sea de grasa, ¿no?
Sí, la grasa es importante, ¿eh? Los ganaderos se gastan miles y miles de euros en que sus cerdos, sus jamones,
en grasa,
¿no? Grasa, pero no la grasa externa y grasa interna, la veteada, ¿no?
Claro.
Y es importante porque eso en boca, en garganta, te va a dar lo que tiene que dar el sabor ibérico. Sin la grasa, pues bueno, te da otra textura, otro sabor. Pero es importante siempre que lleve grasa. Por favor, que la grasa no la tiren.
¿Qué mitos tenemos que erradicar que todavía no hemos aprendido?
Bueno, yo creo que el primer mito que tiene que haber, y en eso se encarga mi compañera Nuria Fernández, es cultura ibérica. Si hay cultura ibérica, habrá más consumo, porque sabemos de qué hablamos. Es como si tenemos cultura ibérica de quesos, cultura de quesos, cultura de carne, habrá más consumo, eso es importante. Y luego nada, pues para casa esto es sencillo. Lo primero es saber coger el jamón, que no esté duro, que no esté blando, que esté en su punto, ¿no? Y luego nada, corte, como me comentabas antes, empezaríamos siempre por la maza. Siempre por la maza. Hay un mito que se dice que se empieza por la babilla para que no seque. Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que empezaremos
por la maza. Aunque tardemos 2 meses en casa en acabarlo.
Mejor todavía. Y te voy a explicar el motivo. La gente dice que por la babilla, vale, por la babilla. Pero le preguntas el motivo y no lo saben. No lo sabe nadie. Nada más que los profesionales, claro, evidentemente. Pero le preguntas la calle. No, es que me dijeron. A ver, se empieza por la maza. Porque lo primero hay que comerlo en temperatura. Eso es la regla número uno. Degustarlo en temperatura, para que el jamón dé en boca lo que tiene que dar. Eso es lo primero. Y lo segundo, si empezamos por la maza, está en su temperatura en casa, por ejemplo, esa aceite laico que tiene el jamón va a ir filtrándose hacia la babilla. Por lo tanto, esa babilla está seca. Y con ese poco aceite que le va llegando, la hacemos más jugosa.
Es decir, que tu pezuña hacia arriba.
Bueno. La parte de abajo no la limpiamos. Por fuera no seca. Si no la limpias, no te seca. El jamón no puede durar de un par de meses. Tiene que durar más o menos un mes y algo, ¿sabes?
No
aproximadamente.
Más, no más. Bueno, pues Abel Saavedra, Escuela Nacional de Cortadores de Jamón, que felicidades por la iniciativa y todo lo que sea formar a más profesionales y a más público final. Bienvenido, es un abrazo.
Sí, ¿podéis dar el teléfono para la siguiente?
Sí, puedes darlo. Dale, venga.
Mira, el teléfono de la escuela es el 665 689365.
Muy bien, hasta luego.
Venga, muchas gracias.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Queso Tres Oscos, 50 años junto a ti.
Queso Tres Oscos.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bueno, pues vamos a poner un traguín, que hemos hablado mucho de comida. Vamos a ponerle un vino, en este caso de Cangas. Hoy estamos muy asturianos, además. La Federación Española de Enología que engloba además a enólogos y profesionales de todo el país, ha galardonado no a un vino asturiano, sino a dos, con el Gran Oro Vino España 2022. Uno es el Cien Montañas Carrasquín 2018 de Bodegas Vidas, digo la añada porque la añada es importante, 2018 en este caso, y el otro, los dos están dentro de la DOI, y el otro se llama un vino creo que nuevo, por lo menos yo no lo he probado y por eso quiero conocer a Luciano Gómez, al elaborador de 620 tinta 2020 de Bodegas La Verdea. Luciano, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, cosechando éxitos, ¿no? Además, yo creo que es un vino relativamente nuevo, ¿no?
Sí, 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 es nuevo. Lo acabamos de sacar al mercado hace, como quien dice, 15 días. ¿Mm? Y sí, es una línea nueva de vinos. Y nada.
Pues vaya estreno, ¿no?
Sí, la verdad que contentos, contentos, muy contentos por recibir esta medalla.
Bueno, cuéntanos un poco, a ver, ¿qué variedades de uva tiene y qué tiene un poco de especial este 620?
A ver, pues sí, buscamos hacer una cosa diferente a lo que ya teníamos y este vino en concreto pues está elaborado con dos variedades, albarín tinto y verdejo tinto, al 50% de cada variedad. Y luego tiene una crianza en roble francés de 8 meses y nada, luego en botella pues como otros 6-8 meses para que redondee, o sea, un vino elegante.
Son dos uvas muy nuestras, el albarín y el verdejo negro. Cuéntanos un poco, que tú que estás en la viña y estás en el día a día, ¿qué crees que aporta cada una? ¿Cuáles son las características de estas dos uvas?
A ver, para mí el verdejo es un vino más aromático. Las uvas, lo que reflejan, a vista mía, es un vino como más aromático, con más sabor en boca. Y luego el albarín, pues, es un vino con más cuerpo, o sea, como tanto en fuerza como en color. Y nada, las dos juntas, hicieron un buen vino.
Pues eso parece, estoy deseando probarlo. Seguro que tienes poca producción, no me digas más.
Sí, sí, en concreto de este vino hay muy poco, o sea, son ediciones muy limitadas, las parcelas son muy pequeñas, ediciones muy limitadas, y no hay más de 700 botellas.
700 botellas.
Eso es poquísima la producción.
Pues sí, demasiado poco para lo bueno que seguramente va a estar. Cuéntanos un poco, porque bueno, eres uno de los últimos en incorporarte, ¿no?, a la DEO, aunque hay movimientos casi cada año. ¿Cuántas hectáreas tienes y cómo lo tienes de repartido? Porque el gran problema de Cangas es que no hay grandes parcelas, ¿no?, como en otras zonas de España, y además con sus complicaciones y sus inclinaciones.
Sí, a diferencia de lo que hablamos de otras denominaciones y de otras bodegas y de otros sitios, aquí pues la región de origen de protegida de Cangas es la más pequeña de España, y nosotros como bodegas pues lo mismo, trabajamos pues pequeñas parcelas y las bodegas pues con producciones pues muy limitadas, o sea, hay muy poco. En concreto pues nuestra bodega ahora mismo contamos con 5 hectáreas y algo de terreno, y la producción no supera las 14-15.000 botellas, o sea, claro, estamos hablando de producciones muy pequeñas.
¿Hay posibilidades de crecer o está complicado conseguir más viña?
Posibilidades hay, el problema que hay es lo costoso que es, porque aquí los terrenos, bueno, cualquiera que viniera por la zona de Cangas pues ya ve lo que hay, o sea, son laderas muy muy inclinadas, por eso estamos también pertenecemos a Viticultura Heroica, a Cervín. Porque es complicado, aquí es complicado, trabajar el viñedo es complicado y costoso.
Sin duda ninguna, pero hay que seguir luchando porque al final es nuestro vino y aparte que es un vino diferencial que está gustando mucho y que estamos empezando a recoger frutos de muchos años de trabajo. Luciano Gómez, de Bodegas La Verdea, muchas gracias por estar con nosotros en el Rincón del Sibarita.
Un placer, muy bien.
Macro cumple 50 años al lado de la hostelería. Macro patrocina historias de la guía Michelin en Asturias.
Bueno, y Yoli, vamos a analizar el año 2008, tras la resaca además de un 2007 con dos nuevos estrellas Michelin.
¿Y qué fue? Que no hay muchas novedades en este 2008, perdón.
Te lo resumo. Venga. Ninguna. No hay ninguna. Seguimos teniendo 8 estrellas Michelin, pues está Casa Gerardo, el Real Balneario, el Corral del Indiano, Casa Marcial, la Lezna, que estaba abierto todavía, cerró un año después, Galería Art & Food en Gijón, que también luego cerraría en noviembre de un poco después, estaba la Solana, y Coldo Miranda. vianda. Pero bueno, sí te puedo contar pues qué restaurantes eran pues, los que aparecían en la capital, cuáles eran los protagonistas del año en este caso.
Bueno, yo estoy casi segura de que ya estaban Casa Fermín y Del Arco, por ejemplo.
Tú eres una ventajista, ¿no? Sí. Pero mira, estaban otros que ya no existen, que a lo mejor te va a gustar recordar, por ejemplo, La Corrada del Obispo. Aparecía en la guía. Otros que sí están abiertos, ¿eh? Como el Asador de Aranda o Casa Conrado, Casa Lobato, también ya en esos años aparecía. Otros cerrados como La Goleta, que echamos de menos, o La Gruta, estaban todavía en ese 2008. La Puerta Nueva de Sergio Rama, que estaba todavía abierto, también aparecía en la guía. Un asador que sigue abierto como Casa Arturo, El Raitán, Las Campanas de San Bernabé, que era un VIP gourmand. Y también aparecía, ya como último, Del Arco, pero como taberna. Ya sabes que sigue teniendo al lado del sí. restaurante pues una tabernita de vinos y también estaba en la guía Michelin en este 2008.
Oye, David, ¿y qué tal estaba Gijón en esa época?
Bueno, pues mira, me he permitido la licencia de contar cuántos habían habido en Gijón. Había 11 en Oviedo y 13 en Gijón. Sí te digo que en general Asturias estaba mucho mejor. Quizás porque también había menos estrellas Michelin en España, ¿no? Y nosotros éramos quizás una potencia. Asturias fue de las primeras que sacó la cabeza después de País Vasco y Cataluña. Hoy en día veo fuertes a muchas comunidades autónomas, por no decir todas. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, salían 13 en aquel momento de Gijón, que te digo ahora quiénes eran, y ahora mismo hay 6 nada más de Gijón que salen en la guía Michelin. Pues mira, de aquella, en el 2008, estaba el Galería Artan Food, que tenía estrella, estaba El Puerto, que todavía estaba abierto como tal, La Zamorana, que ahora por suerte se ha reabierto, V Crespo, que sigue totalmente vigente y muy fuerte, La Salgar, que tristemente llegó a tener estrella pero está cerrado, La Casa Pompeyana, aparecía en aquel momento, El Candil, que hoy se ha convertido en el Zascandil, otro que echamos de menos, Casa Justo, también era una de las referencias, El Sueve, que sigue siendo un especialista en carnes, La Pondala, también inmutable, con su, además estamos arrancando ya la temporada de menestra, apetece un montón, creo que a finales de mes nos pasaremos por allí, y luego, a las afueras, ya sin estrella, pero la había tenido en los años 80, Los Horrios. Eso sería lo que aparece en Gijón.
A ver, no quiero abusar, pero ya puestos, David, ¿qué te parece si me dices los restaurantes que marcaban la pauta en Avilés?
Bueno, ya te estás pasando, ¿eh? Yo tengo, mira, tuve la suerte de que hoy traje la guía físicamente. La tengo aquí, mira, no sé si se oye pasar las páginas, pero
se oye, se oye.
Bueno, muchos menos. Aquí realmente en Avilés la estrella tradicionalmente de la ciudad ha sido Casa Tatagullo, que ahora ya no aparece en la guía, pero que permaneció en ella durante muchos años y de hecho es el único que aparece de Avilés, además de Coldo Miranda, que estaba en la Cruz de Illas, muy cerquita, pero ya en otro concejo.
Macro Asturias ofrece el mayor surtido especial para hostelería. Aprovecha sus herramientas digitales y el servicio de distribución a hostelería. Macro Asturias, profesionalidad y cercanía. Macro, 50 años al lado de la hostelería.
Y yo a tu lado, ¿eh? El jueves que viene voy a estar a tu lado. Sí, 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 que yo sé que si no luego me
eso
lo tienes.
Eso espero, porque como poco pongo, vamos, falta y carita, ya sabes, ¿eh?
Pues fue una pena porque tengo muchas guías Michelin, no todas, pero muchas, mira, no te las suelo llevar y hoy es que además defiendo el papel, el tacto, ¿no? Yo creo que ahora la hay en digital y es una maravilla, pero hombre.
Oye, ¿sabes? Estoy pensando si las traes la próxima semana, hacemos foto y de paso ponemos el programa con la foto en la web. Venga, para que vean que es totalmente cierto lo que decimos.
Me parece bien, hay que ser cumplidores y honestos.
Venga, pues ahí queda para el próximo jueves, David.
Hasta el jueves.